Muy Familiar, el programa que te orienta para fortalecer tu vida personal y de hogar, realizado con mucho cariño por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos.
Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén.
Cálido saludo para todos nuestros oyentes de Muy Familiar. Nuevamente Dios nos da el regalo de poder estar en este espacio que hacemos con mucho cariño para todos ustedes, buscando el mejoramiento como personas y familias. Hoy no nos puede acompañar Cindy, pero estaremos entonces Sandra y yo en el programa, buscando entonces que el tema que hoy tenemos sea finalmente de mucho crecimiento para todos. Sandra, ¿cómo estás?
Cordial saludo, bienvenidos todos nuestros oyentes.
Gracias, Sandra, y por estar entonces apoyando hoy el programa, también mi agradecimiento. Entremos entonces en materia.
Que ninguna familia se albergue debajo.
La tertulia, este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Familiar estará hoy entonces abordando la inteligencia, un tema que de pronto nos pone a todos a pensar, porque este término inteligencia pues ha sido de muchas maneras interpretado. Por ejemplo, Sandra, normalmente, ¿qué sientes tú que la gente cree que es la inteligencia? Incluso tú, ¿qué crees que es la inteligencia? ¿Cuál es tu idea cuando escuchas esa palabra?
Inteligencia, la capacidad de realizar varias actividades, varias cosas. Uh-huh. Entre ellas no solo la académica, sino la emocional. Eso es lo que considero yo de inteligencia.
Perfecto, Sandra, y tiene muchísimo que ver con la amplitud del término, y me gusta esa definición que tú haces, porque las personas fácilmente asocian inteligencias con la parte académica. Entonces fácilmente también, no solamente en épocas anteriores, sino ahora, los papás dicen, mi hijo es muy inteligente, le va súper bien en el colegio, o incluso los profesores todavía utilizan el término para decir, este niño es muy inteligente, no me pierde materias. Ese término así utilizado es inadecuado. La inteligencia no se refiere al rendimiento académico. Tiene que ver, ahorita vamos a ver cómo finalmente hay unas situaciones relacionadas, pero la inteligencia es más allá. Y tú haces un acercamiento bien interesante, Sandra, porque la inteligencia tiene que ver con mi capacidad de adaptabilidad a diferentes situaciones de la vida. Mi capacidad para yo sintonizarme con opciones distintas en donde yo tengo que tener algún tipo de rendimiento, de adaptación o de ajuste. Así que la inteligencia tiene más que ver con el modo como yo tomo la vida, el modo como yo percibo todas las situaciones que hay a mi alrededor, cómo yo las manejo, las interpreto, las gestiono, y de esa manera puedo crecer entonces como persona. Eso significará que hay personas que tienen muy poco estudio, pero pueden ser muy inteligentes, y personas que tienen muchos títulos, muchos diplomas, pero no son tan inteligentes. Entonces, un ejemplo así muy simple, la persona que se ha graduado, que tiene un título universitario, incluso una maestría, pero es una persona que se desadapta fácilmente a sus relaciones interpersonales, que le cuesta muchísimo el cambio, que no tiene facilidad para tratar bien a los otros, que siente que todo tiene que ser como ella diga, que se vuelve una persona muy rigurosa, que le cuesta mucho, en otras palabras, empatizar con los demás, y que también le cuesta mucho el manejo cotidiano de la vida. Entonces podríamos decir, tiene un buen coeficiente intelectual posiblemente, o por lo menos tiene muy buen rendimiento académico, pero no es inteligente. En cambio, tenemos una persona que no tiene títulos, que no ha pasado por la universidad, que incluso no terminó un estudio de bachillerato, quizás una primaria, pero es una persona siempre con alegría, que se adapta al cambio, que se ajusta a las dificultades, que busca salidas para todo, que es una persona siempre dispuesta a lograr que la vida, todo lo que le traiga, ya pueda manejarlo de manera apropiada. Es una persona que genera buenas relaciones interpersonales, es empática, soluciona conflictos de manera creativa, tiene buenas habilidades para la vida, es una persona inteligente. Entonces, con esa definición vamos a trabajar hoy precisamente qué es esto de la inteligencia, entendiendo que ha sido un campo muy estudiado, sobre todo por la psicología. Es realmente un complejo fenómeno sobre el cual se han dado muchas teorías que han variado en su naturaleza, en la manera como se ha buscado demostrar qué es esto de la inteligencia y cuáles son las áreas que finalmente incluye. A lo largo precisamente de la historia de la psicología, muchos autores han tenido que ver con la inteligencia, o sea, desde los primeros cimientos de la psicología, cuando uno estudia esta hermosa carrera, es de los primeros temas que uno ve y se va a encontrar con muchas teorías para tratar de determinar exactamente qué es esa inteligencia. Y no nos tenemos que ir solamente entonces a la época actual, incluso desde Grecia. Cuando uno revisa la historia de Grecia, todos estos históricos, filósofos, entonces vamos a encontrar que incluso ya los griegos hablaban de que la inteligencia era precisamente esa capacidad de razonar, la capacidad de ser muy lógicos, y que era finalmente para ellos lo más importante para considerar si una persona era o no era inteligente. Entonces, el griego más racional, más lógico, y recordemos todos que la filosofía, la misma matemática y física nos remota a esa época, podríamos decir que todos esos famosos de la época eran considerados muy inteligentes. Aún así, ya desde ahí se abrían otras opciones de explicación. Para otros no era, por ejemplo, la capacidad de razonar, sino que tuvieran muy buen razonamiento matemático o muy buen razonamiento entonces verbal. Muy importante entonces preguntarnos cómo se percibe la inteligencia en la actualidad. Sandra, de hecho tú eres una mamá y no quiero preguntarte precisamente si cuando has tenido tus hijos en esa etapa escolar llegaron a asociarte la inteligencia de tus hijos a nivel académico, su rendimiento académico con su rendimiento académico en las materias. Es decir, te decían, mamá, su niño es muy inteligente, le está yendo súper bien en las materias. ¿Eso te llegó a pasar de pronto en algún momento?
Pues eso con los míos no, porque igual así me lo dijeran, yo lo tengo claro.
Sí.
Sé que tienen muchas capacidades, que son muy inteligentes y que de pronto, si algunas veces académicamente no han respondido, no es por falta de inteligencia, sino más bien de responsabilidad. Uh-huh. Pero eso muchas veces lo encuentra en los maestros, en algunos maestros que creen que por la cantidad de notas positivas y altas, hay veces se mide la inteligencia, pero en el caso de mis hijos no.
Perfecto. Para muchas otras personas, de pronto si es una historia común, y yo que me desenvuelvo de pronto en una institución educativa, he podido encontrar que sí, que el concepto entre papás y docentes, cierto, se vuelve de alguna manera de difícil manejo, de una interpretación muy simplista cuando la inteligencia realmente abarca tantas áreas. De hecho, yo he tenido estudiantes que van y me dicen a la dependencia de asesoría escolar, que así se llama en nuestro liceo, el apoyo de psicología, es que yo vengo donde ti a ver si me vuelves bien inteligente porque es que yo estoy perdiendo el año. Entonces también los chicos pueden traer de pronto esa idea equívoca de lo que es realmente la inteligencia. Hoy en día la mayoría de las teorías están de acuerdo entonces en que la principal característica de una persona altamente inteligente es su capacidad de adaptarse al medio. Así que a nuestros oyentes de Muy Familiar, hoy los invito a que saquemos adelante ese término y sepamos entonces que tú puedes ser muy inteligente y de pronto nunca te has sentido así porque no tienes títulos o una educación avanzada. Y resulta que no, que eres muy inteligente porque sabes manejar tu vida, porque eres una persona propositiva de grandes oportunidades que has sabido utilizar, de buenas relaciones interpersonales y no te ha dado miedo el cambio y ni te han dado miedo las dificultades y las has enfrentado. Entonces eres inteligente. Esta habilidad precisamente se demuestra de muy diferentes maneras en función del entorno. A veces incluso ya no se piensa que la inteligencia sea solamente esa capacidad adaptativa, aunque es el término que más encierra muchas oportunidades de explicación, sino que definitivamente es la mezcla de muchas cosas que nos llevan a solucionar problemas. En los tiempos modernos se ha aceptado mucho entonces que no hay un concepto único de inteligencia, de que hay muchas maneras de mirarla, pero siempre enfocado en la madurez emocional, en la habilidad para la vida, en la capacidad que yo tengo para tener destrezas para desenvolverme en los diferentes contextos. Y desde, digamos, la misma psicología, se ha venido entonces aceptando también de que no hay una única manera de expresar esa inteligencia, porque también, como decimos Sandra hace un ratico, todo se pensaba que era por las valoraciones académicas. Entonces eso nos llevaría a pensar, entonces, a ver, los que así estuvimos estudiando, que consideraban muy inteligentes, era a los compañeros o compañeras súper, entonces los demás no eran buenos para nada, entonces los demás se quedaron en el camino, y vamos a ver que eso no es así. Nosotros tenemos un montón de personas alrededor que han triunfado en la vida, que son exitosas, que han sabido manejar muchas cosas sin tener muchos estudios. Entonces, esto también nos lleva a mirar, si somos papás, cómo interpretamos a nuestros hijos desde la inteligencia, cómo de alguna manera calculamos, percibimos la capacidad que ellos tienen de adaptación y manejo de la vida. Y también qué tanto promulgamos, proyectamos y les ayudamos a que esa inteligencia, entendida como esa capacidad de adaptación, crezca todos los días. De pronto, Sandra, has oído hablar de algunas personas que hayan conceptualizado sobre la inteligencia, porque aquí tengo para hablar de alguien muy importante.
No.
Ok. Porque resulta que es un tema que, aunque la gente puede leerlo, no es lo más común. Entonces, en psicología, Sandra, sí tenemos un autor muy bello que es Gardner, que propuso que la vida humana requiere el desarrollo de varios tipos de inteligencia. Este señor muy querido un día cualquiera dijo, en un momentico, lo académico no es lo único, vamos a mirar que hay muchas maneras de nosotros demostrar lo que somos, de adaptarnos a los cambios, de tener habilidades distintas para la vida, y que va a involucrar no solamente el pensamiento abstracto, sino que también va a involucrar el matemático, el verbal, y por lo tanto ser listo, ser ágil mentalmente, son conceptos que tenemos que ampliar para muchas cosas que nos van a implicar y nos van a ayudar a desafiar la vida, que nos van a ayudar a ponernos en el lugar de las otras personas, a solucionar esas dificultades, como les decía ahorita, y por lo tanto, a que con la inteligencia que todos tenemos, podamos sacar adelante la vida. Ese concepto también de Gardner me parece muy interesante cuando lo amplía, porque involucró a todas las personas, se hizo incluyente. Antes los inteligentes era como un sector entonces separadito, hoy podemos decir que todas las personas somos posibles de tener una inteligencia muy alta. Y reitero, no se refiere a qué tanto sabes en cuestión académica o de concepto, sino qué tan capaz eres del manejo de la vida. ¿Qué es lo que hay que cuestionarse? Bueno, hasta donde yo incluso con muchos títulos soy inteligente, o hasta donde nunca me he sentido inteligente, y mentiras que sí, soy una persona que lo hago bastante bien. Pero antes de seguirles ampliando, vamos a irnos a la recomendación, precisamente muy relacionado con el tema, porque vamos a escuchar un audio que trabaja las habilidades blandas. Vamos a escuchar qué es esto y para qué nos sirve.
Escucha la recomendación, Pildoritas en Salud Mental y Espiritualidad.
¿Qué son las habilidades blandas? ¿Te imaginas un comunicador social que entre en pánico al hablar en público? ¿Una psicóloga que no sea capaz de trabajar en equipo? ¿O un administrador de empresas que no logre expresar sus ideas? Las habilidades blandas te permiten relacionarte con los demás, hacer equipos de trabajo y proyectarte para alcanzar logros y objetivos compartidos. En la actualidad, las empresas quieren empleados brillantes, con calidad humana, capaces de crear en conjunto, desarrollarse profesional y personalmente en sus contextos laborales, personas con capacidad de adaptarse a los cambios y liderar proyectos de éxito. Las habilidades blandas más destacadas son trabajo en equipo, adaptación al cambio, capacidad para resolver problemas, tolerancia a la presión, creatividad, asertividad en las relaciones y la comunicación. Para que seas un profesional íntegro, Uniminuto quiere darte los siguientes tips. Reconoce cuáles son tus falencias en cuanto a habilidades blandas e inicia acciones para superarlas de manera propositiva. Ten actitud positiva ante los cambios y ábrete a explorar nuevas oportunidades. Busca ayuda en personas con experiencia en campos similares para que puedas reconocer estrategias exitosas relacionadas a tu campo. Escucha activamente las sugerencias de compañeros de trabajo. Cada persona tiene algo para enseñarte. No dejes responsabilidades para última hora. Cuando realizas tus funciones a tiempo, tienes la posibilidad de evaluarlas y mejorarlas. Realiza ejercicios de exposición de ideas y haz un video para que puedas observarte y autoevaluarte. Cuando una estrategia falle, no te frustres. Siempre tendrás la oportunidad de mejorar y aprender de tus experiencias es la mejor forma de conseguirlo. No olvides que las condiciones de la modernidad y las tecnologías nos exigen ser estratégicos, por lo cual es importante explorar las técnicas que nos permiten ser eficaces y cumplir con nuestros objetivos. Si crees que existe la posibilidad de desarrollar estas habilidades para mejorar los procesos de tu entorno laboral o académico, búscanos. En Bienestar podemos ayudarte a lograrlo. Porque Bienestar somos todos.
Bueno, y seguimos en muy familiar hoy con el tema entonces de la inteligencia. Idea general, no se refiere solo a nuestro rendimiento académico, la inteligencia es más allá. Y justamente este audio que acabamos de escuchar habla de esas habilidades blandas. Hoy en día es un término muy común que tiene mucha relación con la inteligencia y nos muestra cómo el trabajo en equipo, la interacción entonces con los otros, la capacidad de tomar decisiones, de enfrentar el cambio y el desafío, la posibilidad que yo tengo entonces de flexibilidad, de darme, digamos, la oportunidad de desarrollar creativamente situaciones, de entrar en los problemas y buscar alternativas y ser estratégicos. Todo eso son habilidades blandas que tienen muchísimo que ver con la inteligencia. La persona inteligente tiene muy desarrolladas estas habilidades.
Ángela María, ¿las habilidades blandas se nace con ellas o se van obteniendo en el transcurso de la vida?
Hay parte y parte, Sandra, ¿cierto? Hay personas que por su estilo de personalidad tienen mucha capacidad de interacción con los otros, tienen mucha resiliencia, son personas con mucha habilidad para el manejo de la vida. Otras personas no tienen esas habilidades, digamos, de inicio, pero las pueden desarrollar con el modelamiento, con la exigencia en casa, con lo que la escuela hace y con su propia exigencia. Lo que sí es claro es que las habilidades blandas sí necesitan elementos que ayuden a fortalecerlas, porque yo puedo ser una persona que nazco, por ejemplo, con una capacidad importante de interacción con los otros, de trabajo en equipo, pero obviamente como persona en formación, pues necesito que en mi casa y en la escuela pues me ayuden a entender lo que es la norma, el límite, la comunicación adecuada, la opinión amplia, la crítica constructiva, porque de lo contrario no voy a filtrar y voy a ser una persona que, aunque soy extrovertida, sociable, que me comunico fácil, tal vez no tenga las herramientas y las estrategias para hacerlo bien. Entonces ahí es donde está mucho el papel de ambos, de ambas esferas, tanto la familiar como la escuela, porque es lo que busca formar y fortalecer. Hay personas con más enriquecimiento, con más habilidad en esa posibilidad de la interacción y el manejo del entorno, otras no tanto. Entonces también es el papel de, a ver, si mi hijo o mi hija veo que le cuesta la interacción con los otros, siento que maneja mal las dificultades, que por todo se angustia, que nunca encuentra soluciones, que todo de alguna manera se le vuelve un mundo, siento que es una persona que le cuesta mucho encontrar alternativas y estrategias para lo cotidiano de su vida, yo tengo que empezar así hacer exigencia y buscar maneras de que esa habilidad se vaya entonces fortaleciendo, porque le va a ser después bien compleja la vida adulta, ¿cierto? Uh-huh. Interesante tu pregunta, Sandra, y también nos muestra que la inteligencia se puede fortalecer todos los días, uh-huh, ¿cierto? O sea, no es que yo nací como con un coeficiente intelectual que así se medía, y todavía se hacen los test de coeficiente intelectual, pero ya ha habido una amplitud mayor entendiendo que ese test de coeficiente intelectual me dice una cosita chiquitica de esa persona, me habla de ciertas habilidades que pueda tener en el razonamiento verbal o matemático, pero que ahí no se puede quedar ese coeficiente o esa interpretación de inteligencia, sino que hay que abrir la puerta a mirar muchas, muchas alternativas. Por eso es que es claro que la inteligencia, Sandra, y para todos nuestros oyentes, interviene en factores genéticos, queramos o no, las propensiones hereditarias y las facilidades innatas hacia algún tipo de conocimiento o de campo de acción tienen mucho que ver obviamente con la herencia. Entonces uno se observa que, por ejemplo, papás que tienen una estructura de personalidad así muy positiva, muy pilosa, personas muy abiertas al cambio, que son estratégicos, pueden generar hijos muy fácilmente con esas mismas habilidades y pueden aumentarlas, pues precisamente porque sus hijos les están viendo el ejemplo todos los días. Pero también es cierto que hay factores entonces ambientales que son vitales en el crecimiento del individuo, porque desde las etapas tempranas, y eso incluye la nutrición, la estimulación, el entorno familiar en el que se desenvuelve el hijo, el acceso que pueda tener a la educación, la motivación hacia el aprendizaje, hace que ese combinado pues nos logre sacar adelante la inteligencia.
Ángela, una de las cosas que más frustrantes me han parecido a mí en la educación, digamos, un ejemplo, las pruebas ICFES.
Ajá.
Hay jóvenes que se presentan y que tienen muchas capacidades, pero puede influir los nervios, la jornada que es bien larga, o confundirse muchas veces con las mismas preguntas y no sacar el puntaje que de pronto su capacidad podía haberle dado. ¿Esto es por qué? ¿Por falta de esas habilidades blandas o ahí que juega?
Puede jugar mucho lo de las habilidades blandas, Sandra, obviamente el manejo que yo hago del estrés, uh-huh, o el manejo que yo hago de la presión de grupo, porque finalmente creemos que presión de grupo es que yo esté en equipo con otras personas y que ellas me presionen, no necesariamente. La presión también es externa sin que yo tenga alguien al lado, por ejemplo, que tengo que sacar una buena nota ahí, una buena valoración para poder pasar a la universidad. Entonces, el manejo que ya hago del estrés, el autocontrol, la capacidad que tengo de autoexigencia, la habilidad que tengo para el manejo del tiempo, en fin, tantas cosas que juegan, como tú dices, en cosas así como esa prueba o como una entrevista laboral o como la primera exposición que yo hago frente a una mesa de trabajo de la cual depende mi trabajo. Todas esas cosas nos tensionan mucho. Entonces, las habilidades blandas juegan ahí muchísimo, porque muchas personas saben mucho, manejan el conocimiento, pero al no saberse controlar, no son capaces de hablar, de exponer y demostrar todo lo que saben. Entonces, claro que es un combinado entre el conocimiento y las habilidades. De hecho, hay gente que habla muy bien, que se desenvuelve, que es tranquila y a veces no sabe tanto, uh-huh, pero el modo como habla convence al que sea. Uh-huh. Necesariamente el conocimiento sí tiene que estar ahí, porque tampoco todo lo voy a ganar simplemente por sentido común, uh-huh, pero es indudable que el conocimiento más las habilidades blandas van a hacer posible que tú tengas más éxito en la vida. De ahí la importancia de que fortalezcamos mucho desde esa parte académica, claro, a quienes esa condición académica les gusta mucho, porque la vida toda no es académica, Sandra. Uno tiene cantidad de gente que conoce o en el mundo que se desenvuelven súper bien sin ser académicos. Uh-huh. Un futbolista, él es muy bueno, es exitoso, le va súper bien en la vida y no tuvo que ir a la universidad para jugar fútbol, ¿cierto? Pero tiene que ser inteligente para saber cómo hacer las jugadas, para saber cómo logra manejar en el campo el estrés que siente, la presión que siente, tener habilidad, agilidad y astucia para saber jugar. Entonces mira cómo entran esas habilidades blandas ahí. Un cantante, un artista, el señor que nosotros conocemos que tiene un montón de negocios y es súper bueno para vender lo que sea, esas personas son todas muy inteligentes también en ciertas áreas, no necesariamente en todas. Uh-huh. Porque yo puedo ser un inteligente que no fui a la universidad, pero soy inteligente para manejar negocios. Pero en mi vida privada soy un desastre, en mi vida de pareja no logro, soy una persona, por ejemplo, con adicciones. Entonces yo puedo tener unas áreas en mi vida donde soy como inteligente, habilidoso, pero otras áreas en mi vida donde soy muy deprimido, donde tengo baja habilidad y donde incluso tengo dificultades. Por eso la inteligencia es multidimensional. Hay que mirar todos los rangos en los cuales yo me desenvuelvo. Soy muy exitoso en mi vida laboral. También lo soy en lo académico, también lo soy en lo personal, también lo soy en mi autocuidado. La inteligencia abarca todo lo que soy como persona, en otras palabras.
Ahorita nos estaba hablando de un personaje que hizo una inclusión, ¿cierto?
Sí.
De tipos de inteligencia,
sí.
Gardner.
Sí.
¿Cuáles serían estos tipos de inteligencia que él vino a hablar?
Perfecto, Sandra. Muy interesante cuando llegan las teorías de Gardner, porque hasta ahí no es que no se hubiera hablado de que la inteligencia era más allá que lo académico, había sido un tanto tímido lo que muchos autores estaban aportando, pero Gardner de alguna manera fue muy sonoro en una época donde también se requería hablar de un concepto de inteligencia más amplio, y logró entonces tener una teoría muy interesante donde nos dice que hay varios tipos de inteligencia y que no nos quedemos solo en todo lo académico. Entonces, rico que incluso nuestros oyentes, a medida que yo les vaya contando sobre esta teoría tan interesante, se pregunten dónde resaltan más. Porque esta teoría también nos dice que todos tenemos estas inteligencias, pero que en algunos va a predominar la una o la otra, y así en todas las personas. Él, por ejemplo, nos habla de la primera, que es la lingüística, y nos dice: las personas que tienen predominio en esta inteligencia son personas que dominan el lenguaje, que son muy comunicativas, que son personas que les gusta mucho lo cultural, que desde pequeños incluso les gusta mucho los idiomas, que se comunican de manera muy eficaz y muy clara, y que esta inteligencia lingüística entonces no va a ser solo relación a la comunicación oral, sino también a otras formas de comunicación como la escritura y la gestualidad. Quienes mejor dominan esa capacidad de comunicación, nuestra inteligencia entonces lingüística, son profesionales muchas veces que se van a destacar en carreras que requieren mucho el discurso. Por ejemplo, los políticos, los escritores, los poetas, los periodistas podrían tener mucho más desarrollado como este campo, donde ya nos estamos refiriendo como a esa habilidad específica. Pero vuelve y juega, puede que sea muy lingüística, que esa persona tenga mucha habilidad de comunicación, pero tiene que revisar todo lo demás para poder decir: yo soy una persona realmente muy inteligente, y que no sea solamente en un área donde yo me desenvuelvo bien. Porque yo puedo ser, por ejemplo, muy bueno para escribir, pero muy difícil la comunicación con el otro, mucha dificultad para manejar mis dificultades, y así sucesivamente. Eso significará que tienes una habilidad específica, pero que tienes que crecer en otras cosas donde hay deficiencias. Gardner, por ejemplo, también nos dice, bueno, no solamente la lingüística, por ejemplo, Sandra, él habla de quienes son muy buenos en lógica y matemáticas. Entonces él dice, como su propio nombre entonces lo está indicando, de que son personas que tienen mucha capacidad para la resolución de problemas matemáticos. Y uno se dice: Sandra, yo conozco gente pues que nunca incluso tiene que copiar en un cuaderno. Yo tenía una compañera en el colegio que era un volador en matemáticas, nunca copiaba en clase, ella solo ponía atención, nos explicaba todas, sabía matemáticas, que mejor dicho, ella volaba en matemáticas. De hecho, cuando salimos del colegio, ella se presentó a dos o tres universidades y en todas pasó, entre ellas una pública, que todos sabemos que toda la vida ha dado lidia pasar allá, y ella obtuvo como el primero o segundo puesto y con un puntaje altísimo. Pero con el tiempo, cuando nos volvimos a encontrar en la vida, ella era muy exitosa, incluso todavía es muy exitosa a nivel pues empresarial, en la parte matemática es muy buena, pero ella en su vida tiene enormes ausencias, muchas dificultades, muchas situaciones muy difíciles, y en gran parte porque esa misma condición matemática en algunos momentos pues hace que las personas, en este caso ella, no todo el mundo, le cuesta mucho ser más flexible, mirar otras alternativas, porque ya todo lo ve muy exacto, por ejemplo. Solamente en estos días que hablaba con ella, ella me decía: es que ojalá la vida se manejara como manejo yo la empresa, se manejara así tan exacto, tan claro, que simplemente suma y resta y eso da porque da. pero así no es la vida. Y ella misma me decía, yo toda la vida he sido muy buena, muy exitosa profesionalmente, yo tengo económicamente lo que quiera, pero yo vivo una vida que no es satisfactoria en mis relaciones interpersonales, y aceptaba que para ella era muy difícil, por ejemplo, ponerse en el lugar del otro, la flexibilidad de encontrar alternativas para las dificultades. No sabía resolver de pronto conflictos, siempre era demasiado radical. Entonces eso nos muestra cómo yo puedo tener esto, pero me está faltando esto otro, y es ahí entonces donde tengo que crecer. Los científicos, economistas, académicos, ingenieros y matemáticos, pues obviamente van a destacar en esa inteligencia lógica matemática. Y también incluso muchas personas que, aunque no juegan con lo matemático o no se desempeñan ahí, tienen que ser muy lógicos, por ejemplo un ajedrecista, ¿cierto? Entonces ahí va a tener una habilidad específica, Sandra.
Bueno, entonces hemos aprendido de varias, ya cada uno, como dice Ángela, se va situando en la que cree, pero hay una que se llama inteligencia espacial, que me parece también muy interesante.
Mucho, Sandra, porque es la que entonces van a utilizar fácilmente personas que se dedican, por ejemplo, al diseño, a la pintura, a la fotografía, a los publicistas, porque sienten que ahí ellos tienen una habilidad muy específica. Reitero, son personas que tienen esa habilidad ahí centrada, pero que la inteligencia no solamente es eso. Esta inteligencia espacial, que también se le conoce como visual espacial, es la que nos permite observar el mundo, los objetos desde diferentes perspectivas. Entonces yo puedo ya desde el lado del conocimiento sentir que ahí yo tengo una habilidad muy especial y que vamos a destacar entonces toda esa parte artística creativa. Reitero, esa es la parte donde tú te vas a poder desenvolver en tu vida laboral, ocupacional, pero todas las demás cosas en las que tienes que caer en cuenta es que también tienes que tener esa interacción con los demás, esa capacidad justa hacia la vida, lo que va a ser ese paquetico completico y no te quedes solamente destacando en un área, pero siéndote difícil la vida para otras.
Ahorita ponía el ejemplo del deportista, y el deportista, bueno, todo su talento en la cancha, pero él va a ganar dinero. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a administrar para que su vida no termine en la pobreza, como le ha pasado a tantos?
A tantos, Sandra. De hecho, la gente ahí se aplica bien el término, porque mucha gente dice, muy buen deportista, con mucha plata, pero no, es que sí, mejor dicho, le faltó mucha inteligencia para manejarla. Exactamente. Entonces, es el modo como manejas la vida lo que hace que ese concepto de inteligencia sea realmente integrador, Sandra. Vámonos a una de nuestras pausas, Sandra. Muchas gracias.
Campaña a la vida y al positivismo, di sí, sí. Frase reflexiva.
También hoy en nuestra campaña siempre una frase de reflexión, y hoy también relacionada con el tema. La vejez empieza cuando se pierde la curiosidad. La repito, es de José Saramago. La vejez empieza cuando se pierde la curiosidad. Buenísima frase que nos sirve mucho, porque cuando dejas de ser curioso, la inteligencia también deja de ampliarse en todos los sentidos. La curiosidad no puede ser solamente intelectual, es también mirarme. Tengo que ser curioso de mí mismo. ¿Qué me falta? ¿En dónde tengo que seguir creciendo? ¿Qué es lo que más me cuesta en la vida? ¿Cuáles son esas habilidades blandas en las que tengo que seguirme fortaleciendo, por ejemplo? ¿Qué de mi vida no está funcionando y cómo le puedo dar ese toquecito para que empiece entonces a ser positiva? Esas habilidades blandas nos sirven mucho para esta frase, invitando también a los oyentes, Sandra, que la curiosidad no se les acabe, para que todos los días sean maravillosos y crezcamos en todo lo que Dios nos permite crecer. Estamos hablando entonces, Sandra, hoy de inteligencia, y estábamos mirando una teoría muy interesante de las inteligencias múltiples, que ha sido entonces formulada por Gardner, y ya hemos hablado de la inteligencia lingüística, lógica, matemática y espacial. Vamos a hablar de la musical, muy importante, y la traigo mucho, Sandra, porque tanto la espacial como la musical eran inteligencias que salían mucho del término inteligencia. Yo me acuerdo mucho, Sandra, hace muchos años, también estaba yo en el colegio, yo tenía una compañera que cantaba hermoso, tocaba la guitarra hermoso y ella se quería dedicar a la música. Y muchas veces me acuerdo que le decían los profesores o hasta uno como compañera, pero usted se va a dedicar a eso tan bobito, ¿eso para qué sirve? Eso es para la gente que no es inteligente. O sea, asociamos
va,
mucho...
Va, toque usted un instrumento, lea una partitura.
Para que vea y todo lo que necesita la lógica. De hecho, hoy en día se considera que quienes les gusta mucho esa parte musical tienen normalmente unos índices muy en esos altos. Cuestionarios de inteligencia muy altos. Entonces, esa inteligencia musical, así como la anterior, la espacial, hoy en día por fin tienen un lugar. ¿Y cuánta gente se destaca dentro de este ámbito? Porque el cerebro funciona entonces desde la música, con muchos enlaces que tiene que hacer para entender la interpretación y la composición de la música. Como dices, no es nada fácil. Como estas personas, muchas veces incluso sin mucho conocimiento, innatamente, desde chiquitos han aprendido a tocar un instrumento sin una partitura, cómo se defienden de fácil en todo este tema de leer la parte musical sin necesidad de mayor conocimiento. Obviamente, quienes leen, componen música, quienes les gusta todo esto, pues tienen más habilidad en este lado, pero vuelve y juega, como están las otras áreas de la vida. Quiero también hablar de otra, Sandra, que no es muy conocida, y es la inteligencia corporal y sinestésica. Nos está hablando precisamente de toda la inteligencia que tiene que ver con las habilidades motrices, con todo lo que tiene que ver con la corporalidad. Y esto significa entonces que personas que son bailarines, actores, deportistas, incluso a veces cirujanos y creadores plásticos, pues tienen bastante que ver con este tipo de habilidad relacionada con esa inteligencia corporal sinestésica. Entonces, Gardner nos va mostrando todos esos desarrollos que tenemos, pero nos dice, ojo, usted puede tener toda esa lógica matemática, el espacial, la inteligencia lingüística, corporal sinestésica, musical, pero no se nos puede olvidar esa inteligencia interpersonal, donde nos dice que es esa inteligencia que nos ayuda a comprender y controlar el ámbito interno de nosotros mismos, a conocernos, a regular nuestras emociones, a tener mucha atención sobre lo que somos y lo que vivimos todos los días, y que en esta inteligencia intrapersonal entonces las personas somos capaces de acceder y de regular esos sentimientos y esas emociones. Me parece súper bonito esto que Gardner nos plantea, porque nos muestra que esta inteligencia no puede ir separada de las otras. Si no te conoces, si no canalizas tus emociones, si no tienes proyectado lo que quieres en la vida, si no tienes oportunidad de verte y mirarte para tener relaciones positivas, pues todo lo demás puede ser muy fructífero desde lo exterior, pero internamente no estás satisfecho con la vida. Por eso también nos habla de la inteligencia interpersonal, donde nos dice que es esa capacidad entonces que yo tengo de interpretar las palabras, los gestos, la comunicación con las demás personas, que más allá de que yo sea una persona que simplemente hable, soy una persona que finalmente soy capaz de interactuar con los otros, y no solamente porque haga equipos de trabajo, porque lo sé hacer en mi entorno de familia, en mi entorno de relaciones afectivas, y por lo tanto esta inteligencia interpersonal, si bien es necesaria en profesiones como la docencia, como la psicología, como la comunicación, como el derecho, no quiere decir que se quede solo ahí. Por eso esta parte también, o este tipo de inteligencia, me parece muy interesante.
Pues maravilloso, porque estamos encontrando una diversidad, podemos tener varias, puede que no tengamos de otra la misma capacidad. Digamos, yo creo que para la matemática no soy tan buena. Ajá. No sé qué tanto influye también la educación que a uno le dieron, que era con correa en mano, si no sabía o aprendía las tablas o a dividir, y uno como que ya se bloqueaba, y para eso uno ahora, hoy en día, es, ay, no, qué horror.
Sí, Sandra, de hecho, como les decía ahorita, y vale la pena adelantarnos un poquito, dentro de las estrategias para desarrollar todas estas inteligencias, donde todos tenemos capacidad, poquita o grande en todas, está la familia, porque es verdad, Sandra, es que de hecho las matemáticas siempre nos las enseñaron con miedo. Uh-huh. Creíamos que era la única materia a la que había que estudiarle mucho. De pronto por ahí al ladito español
y sociales,
¿cierto? Y de pronto, Sandra, pero la matemática siempre ha sido así, y sí, tiene mucho que ver el cómo yo enseño en el desarrollo de las inteligencias y en esa inteligencia global. porque de hecho hay muchas papás y mamás que le dicen a los hijos, a mí tráigame buenas notas, a mí no me interesa si usted tiene amigos o no en el colegio, si usted se relaciona o no, si usted tiene grupos de amigos, porque usted va al colegio es a estudiar y a traer buenas notas aquí. Ajá. Mala idea. No, a eso no se va al colegio. El colegio se va a crecer en todo lo que es globalmente nuestra inteligencia. Y vuelve y juega, personas que no son capaces con la vida, aunque tengan 1000 diplomas. ¿A usted de qué le sirve un hijo que tenga excelentes notas, pero que usted le cuenten que no se relaciona con nadie, o que cuando lo hace es agresivo, que le cuesta por lo tanto ser empático, que le cuesta solucionar problemas, que es irritable, que no maneja emociones? Entonces, ¿en qué está creciendo realmente? Por eso tan importante hablar de esa inteligencia emocional de la que también nos habla Gardner Sandra, porque él nos dice de que es una mezcla entre la inteligencia interpersonal de la que acabo de hablar y la intrapersonal. Maravilloso, porque nos dice que es esa alta capacidad de reconocer mi ser, pero también la capacidad de reconocer al otro, el establecer una relación conmigo mismo muy positiva, pero también con los demás. Y cómo estas personas que logran eso son realmente los líderes, y no solamente a nivel empresarial o a nivel político, son personas líderes en todo, son los líderes de las familias, los líderes de las organizaciones, los líderes sociales, los que hacen amable la vida de todo el mundo, los que son imprescindibles para que la vida de todos sea funcional. Qué personas tan bellas quienes logran esa inteligencia emocional y ese compendio entre lo intra y lo interpersonal, porque finalmente son quienes gestionan que la vida siga avanzando y que al ser tan líderes facilitan la vida de todos a nivel comunitario. Son personas muy reguladas, muy equilibradas, muy armónicas, muy maduras, que también pueden tener otras inteligencias predominantes. Yo puedo tener un ingeniero muy bueno en su conocimiento y que también es un buen jefe, que trata bien sus empleados, que atiende bien el público, que no es corrupto en ninguno de sus procedimientos, que hace cosas que sean de desarrollo sostenible, por ejemplo, que sea cuidadoso del medio ambiente. Es un inteligente empaquetico, como digo yo, Sandra.
Y hay una inteligencia que no podría faltar y es la naturalista.
Claro que sí, Sandra, sí. Gardner también nos habla de la naturalista y nos dice cómo es tan importante vincularla con todo ese gusto por el entorno, por ejemplo, por las especies animales o vegetales o todos los fenómenos relacionados como con lo natural. El clima, por ejemplo, la geografía, la naturaleza. Muchas personas, y hoy en día se ve mucho, Sandra, esta inteligencia o esta habilidad muy centrada en tantas personas defensoras del medio ambiente, del desarrollo sostenible, ha cobrado mucha fuerza. También se desmeritaba, a usted le gustan los animalitos y eso para qué, usted lo que va a hacer es aguantar hambre y para qué va a trabajar con árboles y con bosques y con naturaleza, eso no sirve para nada, eso no da plata. Entonces esta teoría fue muy linda y es muy linda porque nos va señalando que también incluso en esta parte de las personas que les gusta la naturaleza, sus recursos, entonces va a haber otra oportunidad de desarrollo humano en donde las personas van a ser de alguna manera canales y puentes para que todos queramos este planeta Tierra, que finalmente es la casa de todos. Así, Sandra, con esa inteligencia que acabamos de hablar, entonces tenemos varios tipos que Gardner nos describe y vamos a resumirlos, a aclararlos y recordarlos, que son entonces la inteligencia lingüística, la lógica matemática, la espacial, la musical, la corporal sinestésica, la intrapersonal, la interpersonal, la naturalista y la emocional. Él nos habla de nueve tipos, hay autores que incluso hablan de muchas más, pero él ha sido, como les digo, uno de los teóricos más importantes en modificar, ampliar todo este término de inteligencia. ¿A qué nos invita? A que tengamos un poquito de todas, a que desarrollemos habilidades para desenvolvernos con nosotros mismos, con los demás y en nuestro entorno, y para ello nos sirven todas, que sin desconocer que nuestro cerebro puede ser especializado en unos saberes específicos, no dejemos de lado este concepto global que nos dice que la inteligencia va más allá de solamente entonces un conocimiento.
La estrategia. Llevemos el tema tratado a la cotidianidad.
Bueno, y con este concepto global de la inteligencia, pues queda obviamente invitar a nuestros oyentes a que sigamos creciendo en inteligencia, porque también tenemos la idea de que es como hasta cierto momento de la vida, que es que uno de pronto ya cuando se gradúa de la universidad, por poner un ejemplo, entonces como que llegó hasta ahí, que no hay nada más que hacer, o que si yo voy cumpliendo muchos años, ya para qué me voy a poner a estudiar, a leer, a investigar, o incluso autoevaluarme si yo ya me voy a morir. No, eso no tiene presentación, o sea, la inteligencia todos los días se puede crecer en ella. De hecho, tenemos adultos mayores muy lindos que están estudiando más, que se meten en otros saberes que no habían explorado antes en sus vidas, que incluso cambian mucho de su manera de ser, porque con la vida se van volviendo inteligentes o se van dando cuenta con todas las situaciones que han ocurrido en su vida familiar o personal, que tienen que ser de otra manera. Entonces, la inteligencia siempre está ahí como una oportunidad para que sigamos creciendo. Y de hecho, pues lo primero es que identifiquemos cómo somos, qué nos falta seguir creciendo, porque nunca se termina de crecer, y hasta dónde yo me puedo destacar mucho en un campo, pero cómo están los otros campos de mi vida. Yo puedo ser muy buen profesional, muy buena ama de casa, muy bueno en una ocupación que tenga, soy taxista, tengo una panadería, tengo mi peluquería, pero cómo está el resto de mi vida, porque todo eso te está hablando de tu inteligencia para vivir, de las distintas maneras como la inteligencia se muestra y hasta dónde te ha faltado o hasta dónde te has fortalecido en esos diferentes modos en que la inteligencia se manifiesta. También importante identificar nuestras habilidades. Hay personas que entonces se quedaron con el concepto, es que yo no soy inteligente para nada, es que yo no soy bueno para nada. No, la inteligencia está en todas las personas, todos tenemos distintas habilidades. Miremos cuál es el fuerte de cada uno, potencialícelas y póngalas en práctica, porque acuérdese además que no tiene que ser una. ¿Cuánta gente un día hace una torta y descubre que hace tortas muy buenas? Siga haciendo tortas, incluso monte empresa. ¿Cuántas personas ante una situación, problema? Por ejemplo, trabajo en una empresa con un compañero que es el único que sabe hacer cuadros estadísticos, ese día no fue, hubo urgencia de hacer uno y me doy cuenta que yo también lo sé hacer. ¿Cuántas personas de pronto, de última hora, las ponen a participar y hacer una exposición y se dan cuenta que tienen muy buena habilidad para convencer a los demás? Y así sucesivamente, no le tenga miedo a explorar nuevas cosas, a no hacer siempre lo mismo, invéntese hacer las cosas de distinta manera. Los pilates para el cerebro son muy importantes para estimular la inteligencia. Entonces, pilates, hay cositas chiquiticas, por ejemplo, que usted no se vaya para la casa por el mismo camino, el que usted de pronto reordene sus espacios y busque maneras de que armonicen distinto las cosas, el que usted de pronto cocine diferente el mismo plato, pero de pronto con otra receta, poniéndole otro toque, el que usted se haga el propio cuadro que le pareció súper lindo por allá, pero que usted se da cuenta que no es tan difícil y usted también lo puede hacer, el que usted se encargue de alguna tarea que de pronto creía no posible de aprender, por ejemplo, un computador, personas de tercera edad que de pronto creen que eso es de otra época y que no les tocó, mira, se les va a dar cuenta que sí lo puede lograr. Todo eso aumenta y fundamenta todas esas habilidades intelectuales, pero también nos da seguridad en nosotros mismos, nos da admiración por nosotros mismos, eso que se siente tan rico, Sandra, cuando uno obtiene algo que no tenía y que te va a aumentar ya esa inteligencia intrapersonal, incluso te va a hacer muy interesante la relación con los demás, porque quien es más positivo, quien es una persona con más oportunidad de ver el mundo de manera bonita y agradable, pues también se lo expande a los demás.
Ángela, mira, donde estudia Violeta, el colegio se va a volver bilingüe.
Ajá.
¿Cierto? Entonces nos invitaron a los padres, a los que quisiéramos, de entrarnos a un taller de motivación al inglés. Bueno, yo he sido como un poquitico, ¿cómo se dice? No soy buena en el inglés, pero más como por miedo, por pena, y llega uno a pensar que ya a esta edad ya no le entra a uno el idioma, ¿cierto? Y en este taller de motivación nos dicen, no, es que en cualquier momento, si usted sigue pensando que no le va a entrar, pues no le va a entrar el inglés. Entonces, el taller es para que nosotros como papás motivemos a los muchachos y se vuelva un entorno en la casa de hablar en inglés y de que ellos se les vuelva habitual Y bueno, yo me metí pues por Violeta. Oiga, y estoy más gomosa que Violeta.
¡Ay, qué maravilla, Sandra!
Entonces, yo digo, ay, si ves que uno se cierra, pues una de las dificultades es como la pronunciación, la pena que siente uno, pero no la capacidad. Yo pienso que no es falta de capacidad. Llego a la casa entusiasmada y le digo a Álvaro, mi esposo sí es bilingüe, José Miguel, pues esos muchachos hoy en día saben más que uno, y ellos se ríen porque yo voy como contándoles todo lo que aprendí. Entonces, sí, definitivamente nosotros no cerramos a esas capacidades o inteligencias que no exploramos.
Y lo genial, Sandra, es que no solamente estás abriendo más la puerta a tu habilidad verbal, tu inteligencia verbal, que de hecho es un fuerte tuyo, por eso trabajas en radio, por eso te dedicaste a la comunicación, sino que tuviste que aplicar tu inteligencia intrapersonal para decir, soy capaz, me le voy a medir, yo quiero la inteligencia interpersonal, porque tu hija está viendo en ti el mejor modelo para darse cuenta que se puede salir adelante cuando queramos y que es cuestión de persistencia, de constancia, de disciplina. Y de esa manera, Sandra, no solamente fue una decisión por algo intelectual, sino que como una oportunidad y un desafío personal, mira todo lo que has crecido desde ahí. Yo te felicito, Sandra, y para adelante a volvernos bilingües con Violeta también.
Y, ¿sabe? Quienes nos enseñan son los mismos jóvenes.
¿Qué es esa maravilla?
Entonces ellos nos hablan y ellos hacen que entendamos lo que es. Entonces me parece también muy lindo, porque verlos a ellos, entonces cómo uno no les va a responder también a eso que nos están entregando.
Total, y miran entonces cómo ellos desenvuelven esa inteligencia interpersonal poniéndose en el lugar tuyo y de otros que de pronto les ha sido difícil, pero ahí van obviamente ayudándoles a poder aprender un segundo idioma. Vamos entonces terminando con estrategias. Muy importante desarrollar la autoeficacia. Esa autoeficacia incluye pensamientos, motivación, estado emocional, afirmaciones, soy capaz, yo puedo, darse la oportunidad de explorar nuevas maneras para vivir la vida, para desarrollar los problemas, las cosas cotidianas, van fortaleciendo la autoeficacia y por lo tanto todo ese desarrollo de la inteligencia. Ser creativo, indudable, las personas más creativas son las más inteligentes, la innovación hace parte permanentemente de que nuestra inteligencia se amplíe y por lo tanto que yo tenga nuevas ideas como se las acabo de mencionar, sin tener miedo al fracaso, nos va a ayudar mucho a que nuestra inteligencia no se quede por allá deprimida en un ladito chiquito pensando, por ejemplo, que es solamente académica. Es muy importante también obligar a la mente a buscar soluciones de manera efectiva y creativa, mirar incluso frente a una situación cuántas alternativas de solución yo tengo. Estas cosas que hacen las personas también como pasatiempo son muy importantes para que mejore la flexibilidad cognitiva, que no solamente te va a dar oportunidad de mayores conocimientos, sino de una mayor inteligencia intra e interpersonal. Entonces, ¿quién cree? Pero hacer crucigramas, sopas de letras, el tener lecturas profundas, van haciendo que tú tengas una oportunidad mucho mayor de que al aprender cosas nuevas, exigir que tu cerebro amplíe sus conexiones neuronales, tú también entonces expandas tu manera de adaptarte, de entender el mundo y ser entonces una persona mucho más vital y una persona con mucha más flexibilidad para vivir la vida. Y todo lo que hagas en tu vida que te ayude a satisfacerte, que sea realmente oportunidad para crecer, la manualidad que yo hago, la torta que hago, el colorear un mandala, el que yo tenga espacios de relajación, de meditación, el que yo sea muy ordenado en mis espacios, porque eso también me ayuda a controlar, por ejemplo, el estrés y por lo tanto a tener más orden en mis propias decisiones y mis propias maneras de ver el mundo, van a ayudar a toda la expansión de la inteligencia. En otras palabras, para resumir, la mejor estrategia para cultivar todo lo que es la inteligencia es mi cotidianidad, es que viva el aquí y el ahora, es que sea capaz de enfrentar la vida de una manera distinta y creativa en lo posible, sino todo lo que me pasa, si exigirme más, sí buscar más, que yo sea una persona cada vez con mayor crecimiento personal y que en lo que hago, en mi tarea, en mis ocupaciones, no lo haga de manera rutinaria y mecánica, sino que trate de hacerlo lo mejor posible, con muchas ganas, creatividad y enriquecimiento. Entonces, a todos nuestros oyentes, ánimo pues a cultivar esa inteligencia, a verla como lo que eres en esa dimensión de persona, en todo lo que te hace posible desenvolverte contigo mismo, con tu familia, con tus relaciones, con tu ocupación o tu profesión. Eres inteligente cada vez que buscas que en todas esas dimensiones tú seas todos los días mejor.
La invitación. Te esperamos en Muy Familiar con otro tema de actualidad. No faltes.
Bueno, y les quedamos debiendo nuestra melodía. Lo vamos a dejar entonces, Sandra, para el próximo programa. Y les voy a contar que seguiremos con Educación para el Consumo. Es el tema entonces que traemos a Muy Familiar. Vamos a entender qué es eso, Educación para el Consumo. ¿Qué hacemos en ese entorno de familia para educar hijos que no vean el consumismo como alternativa única de vida? ¿Cómo ser mesurados? ¿Cómo buscar que el medio no impacte en hacernos creer que tener es mejor que ser? Bienvenidos entonces a ese espacio que tendremos con este tema. Mi gratitud a ti, Sandra, por acompañarme en el programa de hoy y a todo el equipo que hace posible Muy Familiar. Bendiciones para todos.
Muy Familiar, el programa que te orienta para fortalecer tu vida personal y de hogar. Realizado con mucho cariño por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos.